Servicio de podcast lunes, 15 de julio de 2024. 1. El ISSSTE, en jaque financiero por deuda de estados y universidades. 88.528 millones de pesos por este concepto al cierre del 2023, informa el organismo el Senado de la República. La falta de pagos en cuotas y aportaciones al ISSSTE tienen a este organismo en una situación complicada. Los gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México e instituciones y universidades le adeudan, lo que representa un riesgo en la operación financiera. La crónica de hoy. 2. Mexicana. Le inyectan 6.000 MDP, y pide tres veces más. En un año y 23 días, el gobierno federal le ha inyectado casi 6.000 millones de pesos a la nueva aerolínea del Estado mexicano, conocida como Mexicana de Aviación, entre el costo de su adquisición, subsidios y el precio de sus aeronaves. Lo anterior, sin contar con que recientemente se hizo una petición por más de 20.000 millones de pesos para la compra de aviones. El Universal. 3. Se incrementó 152.7% en comparación con el año anterior. México registró en enero-mayo su mayor déficit público en 16 años. Obras emblemáticas en este gobierno, detrás del endeudamiento reportado, sumaron 645,700 millones de pesos. Los requerimientos financieros del sector público bajarían a 3% en el 2025. SHCP. El Economista. 4. La industria en México exhibió debilidad en mayo, con un crecimiento de apenas 0.6% anual, su menor avance en 30 meses, desde noviembre del 2021, y es sostenida principalmente por la construcción, según el Indicador Mensual de Actividad Industrial, IMAI. Con este dato, la industria ligó dos meses moderándose, ya que en abril el avance fue de 0.8%, desde el 2.0% de marzo, según cifras ajustadas por estacionalidad del INEGI. El Financiero. 5. Washington, un día después del atentado contra el aspirante republicano Donald Trump, el presidente de EU, Joe Biden, se sumó al llamado de unidad nacional para condenar toda forma de violencia política y pidió a los ciudadanos dirimir sus diferencias ideológicas de manera pacífica. No existe espacio para este tipo de violencia. Debatimos y discrepamos, comparamos y contrastamos el carácter de los candidatos, su récord en asuntos de la agenda y visión de país, pero resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así lo hacemos. En las urnas, no con balas, dijo en un mensaje a la nación desde la Casa Blanca. Diarios a 8 columnas. Latimes. Trump and Biden call for unity. UPost. Trump rally show 039S motive un clear. Nitimes. Gunman y 039 a motive Sougtas Trump Boustogoto RNC. WSJ. Trump Assassination Attempt Proved. Milenio Diario. 6. Washington, el atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump, que sumió al país en la incertidumbre, fue un acto de terrorismo doméstico perpetrado por un lobo solitario. Si bien aún no se ha establecido el móvil, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, descartó que haya más amenazas vigentes en EU por este ataque o que el agresor tuviera cómplices. 8 columnas de La Razón. Indagan seguridad en atentado a Trump y elevan alertas por máxima polarización. El Universal. 7. Un joven solitario y víctima de bullying. Thomas Mateu Crooks no tenía muchos amigos. Sus excompañeros recuerdan de él que era una persona solitaria y que no logró entrar a un curso de tiro en la preparatoria porque tenía pésima puntería y por comentarios que el entrenador consideró como peligrosos. Era alguien que no encajaba. Tanto en el vehículo de Crooks, abatido por el servicio secreto, como en su casa se hallaron explosivos. El joven no tenía antecedentes penales o de salud mental. Excelsior a 8 columnas. Era callado, pero lo acosaban mucho. El Universal. 8. Trump se siente casi mártir tras el ataque. Utiliza el intento de asesinato para su imagen de víctima y vengador. Donald Trump llegó como un héroe conquistador a Milwaukee este domingo, un casi mártir, agradeciendo a Dios por salvarlo, usando perfectamente el aparente intento de asesinarlo para consolidar su imagen de víctima y vengador a nombre del pueblo para salvar América. De esa manera, una de las consignas centrales de su campaña electoral, al final, no vienen por mí. Vienen por ustedes. Yo solo estoy evitando eso, bautiza su movimiento a partir del aparente intento de asesinato el sábado en un mitin en Pensilvania. La jornada. 9. Los republicanos lo ungirán como candidato presidencial, con la fuerza que le da el ser sobreviviente de un atentado y el favor de la Corte Suprema. A 72 horas de que una bala le rozara el oído y de salvar la vida por milímetros, el expresidente Donald Trump llega hoy a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, con el halo de un superhéroe, un animal político al que no derriban ni juicios políticos ni intentos de magnicidio. Otra nota en elpaís.es. 4 días para coronar a Trump como líder de los republicanos. Así será la Convención Nacional del partido. El Universal. 10. Juliana Olmos y Santiago González hicieron historia al disputar la final de dobles mixtos en la cancha central del All England Club, donde lograron el subcampeonato del Grand Slam de Wimbledon. La dupla azteca fue superada en la final por la taiwanesa Wei Xie y el polaco Hans Zielinski por parciales de 6, 4 y 6, 2. Pese a que se quedaron sin el título, Olmos y González se convirtieron en la primera pareja mexicana que alcanza la final de mixtos y que juega en la Catedral del Tenis. Publímetro. 11. Carlos Alcaraz, intratable, vence con categoría a Djokovic en Wimbledon. En la Catedral del Tenis Mundial el murciano dio muestra de su gran calidad. 6, 2, 6, 2 y 7, 6. La crónica de hoy. 12. Berlín, España impone su ley y es el rey de Europa. La furia roja gana con una dosis de drama 2-1 con goles de Williams y Oyarzabal. Descuenta Palmer. El equipo ibérico tiene su cuarta euro en la historia y se convierte en el más ganador del viejo continente en el torneo. Ovaciones. 13. Miami, Argentina sabe sufrir. Gana el bicampeonato. Tras caos por portazo de afición, triunfa 1-0 sin Messi y con gol de Lautaro. Colombia jugó mejor, pero no marcó. Un nuevo gol salvador de Lautaro Martínez, en el minuto 112, dio a Argentina la victoria sobre Colombia, su 16º título de la Copa América y la prolongación de un ciclo ganador que incluye un triplete histórico, Copa América Mundial Copa América. Ovaciones. 14. Ernestina Godoy Ramos, próxima consejera jurídica con Sheinbaum, reconoció que se debe trabajar en la transformación de la policía para garantizar la seguridad pública y la justicia pronta, expedita e íntegra a todos los sectores de la población, y un factor importante será capacitar a las corporaciones en todas las entidades federativas. Hay que fortalecer a todas las policías, una cosa es la seguridad pública, es distinto a la seguridad nacional. Entonces, las policías, desde los municipios tienen que ser fortalecidas, policías profesionales, policías con recursos tecnológicos, policías que sepan investigar, que utilicen la investigación policial, la inteligencia policial, expuso. Entrevista. El Heraldo de México. 15. Si llega una, llegamos todas. Las necesidades de las mujeres han estado ausentes de la impartición de justicia. En el Poder Judicial no se han visto avances al respecto. Artículo de Ernestina Godoy. Otra nota en latinus.com. Lenia Batres contra la carrera judicial. Me molestan mucho, pero estoy emitiendo sentencias y tengo un promedio superior a otros ministros. El Universal. 16. Sí vamos a escucharlos, pero la reforma al Poder Judicial va. El Poder Judicial de la Federación es hoy opaco, deficiente, lento y burocrático, por lo que su reforma no tiene marcha atrás, afirmó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. El Financiero. 17. Polarización, signo de foros judiciales. En el polarizado debate de los foros sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, sus impulsores hablan de excesos de jueces, magistrados y ministros tanto en sus ingresos, prestaciones y escalafón como por el alcance de sus sentencias que, señalan, invaden atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, sin que exista castigo para la corrupción y el nepotismo internos. Reportaje. Excelsior. 18. Morena y aliados tendrán el control de 27 de los 32 congresos locales, lo que allanará el camino en el último tramo de aprobación de reformas constitucionales. Y es que en caso de que se aprueben iniciativas constitucionales, como las contenidas en el Plan C, como la reforma al Poder Judicial, tras el aval del Senado y la Cámara de Diputados, se requiere el visto bueno de al menos 17 congresos estatales. 24 horas. 19. AMLO quiere jueces jóvenes y recién egresados. Patito, 90% de escuelas de derecho. En México existen 2.506 programas activos de licenciatura en Derecho, pero solo 272, equivalentes al 10.85%, tienen una certificación de calidad, es decir, que cuentan con los estándares mínimos para preparar abogados capaces, profesionales y éticos. Datos del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, CEAD, revelan que desde la década de los 90 han proliferado este tipo de escuelas, sin que las autoridades educativas hayan emprendido acciones para regular su apertura y evaluar la calidad de la enseñanza. El Sol de México. 20. Quien pagó mi educación no fue mi familia, fue el pueblo de México. La presidenta electa Claudia Sheinbaum señaló que continuará el apoyo a la educación pública, lo que incluye, dijo, las becas a estudiantes de educación básica. Estuvo con AMLO de gira por Tlaxcala. La crónica de hoy. 21. Nos va a tocar darle continuidad, porque no va a haber regresión, no va a haber vuelta en U, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar con la cuarta transformación, con continuidad de esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de México, subrayó Sheinbaum. Contrarréplica. 22. Una baja importante en el promedio mensual de delitos de alto impacto durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una gran disciplina personal y una amplia experiencia en labores de concertación y de operación política, son las credenciales con las que Rosa Isela Rodríguez Velázquez llegará a la Segov a partir del próximo sexenio. Quienes la conocen la describen como una mujer pragmática y resuella, que aborda cualquier asunto problema con eficacia, rapidez y determinación, aptitudes que serán fundamentales, pues a partir del próximo 1 de octubre ocupará el segundo cargo en importancia dentro de la Administración Federal. Semanario Eje Central. 23. Desde agosto de 2019, cuando le ganó la dirigencia nacional del PRI a Ivone Ortega, Alejandro Alito Moreno comenzó a tejer una red, que parece indestructible, de priistas incondicionales que lo apoyan en todas las decisiones, que son avaladas en los órganos de dirección del partido. Según fuentes consultadas en el PRI, Moreno llama a los gladiadores a todos los militantes que son sus leales y que tienen el objetivo de llevarlo a la reelección en la dirigencia nacional. La estrategia fue simple: otorgar cargos partidistas como consejeros estatales o nacionales, reformas estatutarias para beneficiarlos o amenazarlos y centralizar las candidaturas locales y federales. Aunque muchos no están de acuerdo con su reelección, no les queda de otra. El Universal. 24. Antes de la crisis que enfrenta hoy, el PRI enfrentó dos momentos difíciles, en 1988, cuando ocurrió el episodio de la caída del sistema, y en 2001, luego de perder, por primera vez, la presidencia de la República, y en ambas, la salida fue más democracia, afirma Dulce María Sauri Riancho. El Economista. 25. La reelección de Alejandro Moreno como líder nacional del PRI no es un capítulo cerrado y nada está dicho, estimó Pedro Joaquín Coldwell, expresidente del partido. Afirmó que, por ir en contra de la Constitución y de la Ley General de Partidos Políticos, el INE y el Tribunal Electoral podrán echar abajo las reformas estatutarias aprobadas en una Asamblea Nacional ilegal. El Financiero. 26. Los cambios recientes en los estatutos del PRI fueron aprobados al margen de lo que estipula el marco jurídico electoral, pues se efectuaron en la etapa final del proceso electoral 2024, la cual concluye cuando se declara la validez de las elecciones de senadurías, diputaciones y presidencial, que será a más tardar el 6 de septiembre, según el calendario aprobado por el INE. La Jornada. 27. En 25 años, Alejandro Moreno Cárdenas pasó de ser un porro en la Universidad Autónoma de Campeche a controlar la estructura priista para reelegirse en la dirigencia nacional. Durante ese tiempo, Alito se ha caracterizado por atacar a los políticos que impulsaron su carrera, como los gobernadores que el PRI tenía en 2019 y lo promovieron para convertirse en el líder nacional tricolor, por encima de José Narro, gallo del entonces presidente Enrique Peña. Reportaje. Excelsior. 28. En el actual sexenio, la Secretaría de la Función Pública ha dado seguimiento a 277 denuncias penales en las que acusó a más de 430 servidores por delitos de corrupción, lo que ha llevado a la cárcel a 3 trabajadores federales. De acuerdo con información obtenida, las 3 sentencias condenatorias que logró la SFP derivaron de denuncias que presentó la dependencia en la antes Procuraduría y después FGR durante el primer año del gobierno actual. Milenio Diario. 29. En lo que va del sexenio del presidente AMLO, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, denunció a 515 funcionarios por presuntos actos de corrupción, contrabando, tráfico de influencias y otros delitos. Se trata de 313 trabajadores operativos y 202 de mandos medios como directores de área, subdirectores o jefes de unidad, de los cuales 296 fueron denunciados ante la FGR y el resto ante el órgano interno de control. El Sol de México. 30. En los primeros 5 meses del año, de enero a mayo, EU realizó 9.396 repatriaciones de menores mexicanos, de los cuales más de la mitad viajaba solo, reveló la Unidad de Política Migratoria de la SEGOP. De acuerdo con datos proporcionados a partir de una solicitud de transparencia, la dependencia señaló que casi 60% de las devoluciones totales de enero a mayo de 2024 se hizo a través de Chihuahua y Tamaulipas. Milenio Diario. 31. Yauquemecan, Tlaxcala, a casi 2 meses de la elección presidencial del pasado 2 de junio, el presidente AMLO aseguró que la oposición todavía no reacciona y están aturdidos. En la ceremonia de evaluación de programas y proyectos de educación y deportes en Tlaxcala, llevadas a cabo este domingo y acompañado por Claudia Sheinbaum, el jefe del Ejecutivo Federal acusó que la oposición se cree sus dogmas y fanatismos. El Universal. 32. Durante el primer trimestre de 2024, la cantidad de personas que trabajan como policías y agentes de tránsito disminuyó 14.48%, con respecto a la cantidad de trabajadores que se registraron al cierre de marzo de 2019, periodo en que se publicó la reforma de la GN, 26 de marzo de 2019, al pasar de una suma de 314.334 elementos en todo el país, a 268.798 al 31 marzo de este año. El Economista. 33. El suicidio de militares aumentó en el presente sexenio en 36.31%, reconoce la Sedena. En lo que va de la actual administración, la dependencia acumula 94 casos. La cifra es alarmante, pues en toda la gestión pasada la Sedena documentó 23 suicidios consumados, principalmente perpetuados con arma de fuego, asfixia por ahorcamiento o sobredosis de medicamentos, admitió la dependencia en una respuesta de información. Reforma. 34. Luchan contra adicciones 35.6 millones de personas. Hasta enero de 2023, dicha cifra representa los casos de personas que en el territorio han recibido los servicios de previsión y atención a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, EMPA. Al respecto, un especialista dijo que el consumo de drogas está asociado a problemas de salud, como sobredosis, el VI, hepatitis B y C, trastornos mentales y enfermedades cardiovasculares. Diario de México. 35. Los cárteles de la droga han penetrado en las escuelas secundarias para convertirlas en espacios de comercialización, por medio de niños que venden sustancias junto a cacahuates o pepitas, alertó el antropólogo Claudio Lomnitz, miembro del Colegio Nacional, durante la serie de conferencias que dicta como parte del ciclo Teología Política del Crimen Organizado. La crónica de hoy. 36. Chilpancingo, en los últimos tres meses, la violencia desatada en Acapulco por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control de la plaza ha alcanzado niveles extremos. Solo en 14 días se registraron 41 asesinatos en distintos sitios del puerto, la mayoría de los cuales fue desmembrada de acuerdo con fuentes estatales. Los grupos criminales han iniciado una lucha encarnizada y están recurriendo a métodos cruentos para eliminar a sus adversarios, tales como ahorcarlos con torniquetes en el cuello y tirarlos tras descuartizarlos. Reforma 37. La propuesta para que el próximo gobierno logre el acceso universal y gratuito a la educación superior se concretará solo si el sector recibe más presupuesto, advirtió Luis Armando González Plasencia, secretario ejecutivo de la Asociación Anuies. En entrevista, recordó que en este sexenio se suprimieron muchos de los fondos de las universidades para destinarlos a otros rubros y, si bien el presupuesto no se redujo, tampoco subió, dejando déficits a causa de la inflación. Excelsior. 38. De 20 balazos asesinan a un hombre en la parte trasera de un taxi por aplicación en la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Policías del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la CDMX buscan pistas para aclarar este homicidio doloso. Los hechos se registraron minutos antes de la medianoche en Eje Central y Juventino Rosas, Colonia Exhipódromo de Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. Autoridades investigan cómo sucedió el homicidio. La prensa. 39. Para José Manuel Oropesa, coordinador general del Centro Histórico, hay dos grandes riesgos y amenazas a la seguridad de los asistentes a los bares: el incumplimiento de normas y el acecho de la delincuencia organizada. Hay establecimientos que no cumplen con los planes de protección civil que obligan, entre otras cosas, a tener claramente delimitadas y seguras las salidas al exterior, el mantenimiento de instalaciones eléctricas y de gas, respeto del aforo y condiciones de seguridad generales. Reforma 40. En el primer semestre de 2024, año electoral y el último de la administración de AMLO, las ventas de BMW presentaron un crecimiento a doble dígito de 13% anual, según datos del INEGI. La tendencia del mercado es continua, en nuestro caso los números así lo reflejan. En 30 años hemos visto ir y venir a tres partidos políticos, esto sí tiene relevancia, pero se vuelve un poco más coyuntural. Diego Camargo, CEO de la BMW. El Sol de México. 41. La generación Z, integrada por jóvenes nacidos entre 1996 y 2012, es la más vulnerable a ser víctimas de estafas digitales o en línea, reveló un estudio de la firma de seguridad en la nube Akamai. Reveló que casi la mitad de los jóvenes en México han sufrido algún tipo de fraude digital a través de teléfonos celulares y dispositivos móviles en general. Además de que son más propensos que los abuelos a perder su dinero y ser engañados por los estafadores. Publímetro. 42. El corredor interoceánico es una oportunidad y un parteaguas para detonar el desarrollo económico de la región del Istmo de Tehuantepec, coincidieron especialistas. Dicho corredor generará entre 8 y 10 millones de dólares diarios en ganancias dentro de 5 años, estima la Coparmex Ciudad de México. Juan Carlos Montoya, jefe de carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad La Salle, dijo que el proyecto puede representar un parteaguas para el crecimiento económico de la zona y la región por su conectividad entre ambos océanos. Excelsior. 43. Gaza, Hamas anunció su retiro de las negociaciones para un alto al fuego en la guerra en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí bombardeó otra escuela que abrigaba a desplazados, la quinta en 8 días, dejando al menos 15 muertos, según la Defensa Civil Palestina. No obstante, el movimiento está dispuesto a retomar las negociaciones cuando Israel muestre seriedad para concluir un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza a cambio de presos palestinos encarcelados en Israel, indicó un responsable del grupo terrorista. El Sol de México. Gracias por utilizar este servicio.